Buenas noches, Pedro.
Hola, ¿qué tal, Ayanta?
Antes que nada, enhorabuena por el premio Primavera de novela de este año, de 2021, que tuve el gusto así de presentar a tu lado hace un par de meses.
Exactamente, sí, así fue. Y la verdad es que, bueno, muy, muy sorprendido, porque tú sabes que yo soy periodista, como tú, pero muy agradecido, sobre todo porque, claro, luego ves las cifras y ser elegida la novela entre 1.700 de todo el mundo, pues la verdad es que dejó un poco flipando, como diría mi hijo, ¿no? O sea que
es una gran alegría,
sí,
realmente, ¿no?
Sí.
Te da un poco de seguridad en uno mismo, que andamos siempre todos los que escribimos tan bajos,
Sí,
en general, ¿no?
sí.
Que bueno, es una caricia.
Claro, pero
es un beso de tornillo.
Pero yo creo que esto ya cuando te pilla con una edad ya es como para disfrutarlo, ¿verdad?
Claro, sí,
o sea,
sí.
Yo creo que si esto me pilla con 30 años estaría cagado, pero con 49 años...
No,
pues,
sí, por eso lo digo, que es
por
como...
Por eso sí, por eso te doy
bueno,
la
razón, es una bienvenida,
claro. Sí.
Claro, o sea, es estupendo.
Sí.
Hablamos de Los Ingratos, está editado en Espasa, lo podemos encontrar ahora mismo en todas las librerías. De hecho, Pedro, pues está en plena promoción porque ha salido hace muy poquito. Y le estaba diciendo antes que la novela me ha realmente fascinado, o sea, que me ha producido una emoción enorme, porque hablas de un tema principal y de muchos temas que son fundamentales, que son tan importantes y que tienen que ver con toda la emotividad, ¿no? Y es tan difícil escribir con las emociones así puestas en la bandeja de la mesa, que realmente te doy la enhorabuena, porque la he disfrutado y la he sufrido y también... En fin, bueno, he pasado por todos los estados de ánimos que te hace pasar un buen libro, ¿no? O sea,
bien.
Que... Y me ha movido el piso, como dicen
los
argentinos, ¿no? Porque hablas... El tema principal, decía, es la ingratitud.
Sí.
Y eso es algo... Es un problema que tire la primera
claro.
piedra el que no ha sido un ingrato,
sí.
Realmente, ¿no? ¿Y cómo duele con el tiempo?
Fíjate, yo creo que es un pecado, valga el palabro... Que siempre cometen las generaciones, ¿no? Con las anteriores generaciones. Yo creo que es un pecado que está condenado a repetirse. Mi madre era maestra rural, mi padre era un obrero, y yo recuerdo que mis hermanos y yo siempre íbamos allí donde veía a mi madre, allí donde era destinada, que era casi como un lugar de descubrimiento. Llegabas a un sitio, tenías que volverte a hacer nuevos amigos, amigos que sabías que te iban a durar un par de años. Y en ese mundo, que era un mundo de... Yo me acuerdo que pues empezabas a descubrir el sexo, pero de una forma muy, muy primaria, tenías 8, 9, 10 años. Que empezabas a descubrir los límites del pueblo, tu madre te decía no vayas más allá de determinados sitios. Ahí descubrí también que había cosas que los mayores no te contaban. Y eso daba un poco de miedo cuando eras niño, porque... tiendes tú a trincherarte detrás de la empalizada de tus padres en muchas cosas y yo veía que había cosas que mis padres me callaban y que eran importantes. Digo esto porque en una historia personal mía tiene que ver con algunos de los personajes del libro y tiene que ver con una historia que le sucedió a una mujer que conocíamos en el pueblo, que quizás es el personaje referencial del libro, que es Emérita.
Emérita, sí.
Es una cuidadora, semianalfabeta, con muchos estigmas, digo, más siendo mujer, una mujer sospechosa, si vivía sola, si no tenía hijos, o si se le había muerto un hijo, que es lo que le pasaba a esta mujer. Entonces, esas mujeres rurales, que a lo mejor no habían estudiado, pero tenían una inteligencia muy viva, que posibilitaron el viaje de las otras, de las que sí que se querían ir a Madrid. Un amigo mío me dijo, que me parece muy acertado, que el libro habla de una familia que vive en un pueblo y está condenada a terminar en una ciudad. Yo creo que de algún modo el niño de la novela y la familia, ¿no?, de la novela, esa maestra con sus hijos, está condenada a terminar la ciudad y ese viaje lo posibilita esta cuidadora extraordinaria, que es de una generosidad desmedida y yo creo que los pueblos de los 70 estaban llenas de estas mujeres y yo creo si hay un viaje tiene que ver con esos primeros besos que dimos en muchos sitios del pueblo y con estos últimos abrazos que no hemos llegado a tiempo de dar, abrazos de agradecimiento. Y para mí tiene mucho que ver con esas mujeres rurales, bueno, que, como te decía antes, que posibilitaron el viaje y el crecimiento de esas urbanas, ¿no?
Con esas mujeres que ahora mismo, en tu generación, que es más o menos la mía, es verdad que estaban un poco relegadas al ámbito rural o incluso llegaban a Madrid y se las
claro.
Bueno, vivían en las casas de los señores, sí. Entre comillas, al fondo del pasillo,
sí,
en
sí.
Una habitación al
se
lado de la cocina,
puerta,
¿no? Que se entraba por otra puerta, ese ambiente, ¿no? Que ya está un poco perdido, pero bueno, que ahora serían habitualmente personas extranjeras,
sí.
Sudamericanas, mujeres árabes, en fin, de diversos lugares del mundo que aparecen en las vidas, ¿no?
Sí. A mí me pasó, fíjate, la idea de escribir el libro me surge sobre todo después de la película de Roma, de Cuarón, que cuenta la historia, como sabes, de una cuidadora indígena pues en una familia de la burguesía mexicana en aquellos años de blanco y negro, etcétera. Y yo, claro, yo me di cuenta que esas mujeres también habían existido, sin necesidad de que mi familia tuviese mucho dinero, sino simplemente había una necesidad y había gente en el pueblo que también tenía necesidad de tener unos pequeños ingresos, y ahí estaban esas mujeres, que podía ser una vecina, que podía ser una señora que se había quedado viuda, porque mi madre no daba abasto. Yo me acuerdo que mi madre no daba abasto entre los hijos pequeños y llevar una escuela. Una escuela que no es como las de ahora rurales, que hay 3 o 4 niños, sino que ahí podría haber 30 niños. Ella no daba abasto, tampoco estaba mi padre. Entonces, con esa idea de la cuidadora no lo suficientemente reverenciada de Cuarón, yo pensé en nuestras eméritas, en estas mujeres que tenían una generosidad desmedida. Yo creo que el libro habla de una historia de amor, de ese tipo de amor que hace a la gente de los pueblos pararse a rumorear y a maldecir por lo bajo, ¿no? Porque luego se entiende por qué, ¿no? Pero bueno, habla de todo eso, y habla de la soledad, y habla de ese viaje inevitable del que hablábamos antes, y habla de esa cosa tan monstruosa que es que no tenemos tiempo ni para dar las gracias. Si la experiencia es eso que se tiene cuando ya no sirve para nada, yo creo que los velatorios están llenos de gente, ¿no?, que asintiendo con la cabeza y diciendo, ay, le tenía que haber dicho a la tía o a la abuela o a mi madre o a esta mujer que me cuidó, qué ingrato he sido, no he sabido devolver lo que me dio. Yo creo que si aquella España de los 70 hizo un viaje en una dirección, creo que lo que no hemos hecho para dar las gracias es el viaje de vuelta, fíjate.
Es un pecado de juventud, probablemente,
sí.
¿No? Que no nos damos cuenta de la hondura, de
sí.
La importancia que tienen las cosas, ¿no? Y que tienen también las etapas, aunque se cierren. Y de pronto, pues nos encontramos, como le pasa al personaje de tu novela, pues ya en otro lugar, cuando dices, ahí va, no he hecho esto, ¿no? Y a veces cuando lo hacemos es demasiado tarde.
Sí.
Y otras veces no. Pero en cualquier caso es demasiado tarde,
sí.
porque ha pasado demasiados años en medio hasta que nos hemos dado cuenta. De hecho, leyendo tu libro, pensaba que es un libro que hay que regalar a nuestros hijos, a los jóvenes, para que sean más sensibles, ¿no?, a todo esto, para que sean más sensibles a las personas mayores de la familia, para que sean más cuidadosos con las personas que les ha cuidado, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros tenemos ejemplos así en nuestras casas, ¿no? En la película Roma de Alfonso Cuarón, que yo he tenido que ver 2 o 3 veces para lograr asimilar la cantidad de cosas que te está planteando, ¿no? El director, hay una escena en la que la muchacha está a punto de perder la vida por salvar a
sí,
esos niños.
Sí.
Y nadie lo ve. Es transparente, ¿no? Hay un punto,
¿verdad?,
en todos nosotros que consideramos también que hay como dolores, entre comillas, de primera categoría, de segunda categoría y de tercera categoría, ¿no? Es decir, que una mujer que le pasa todo lo que le pasa al personaje de tu novela, a la M, y le pasa lo peor que le puede pasar a alguien, que es perder a un hijo, probablemente,
sí.
Igual que el personaje de Roma, de Alfonso Cuarón, eso es un dolor inmenso. Y sin embargo, como lo está sufriendo alguien pues de una clase social más baja, alguien que no tiene el espacio para quejarse, ni para deprimirse, ni para ir contando sus problemas, pues entonces ya no es tanto dolor, ¿no? Fíjate, es como que no existe.
Claro. Fíjate, yo creo que aquel mundo era mucho más crudo que el de ahora, pero creo que es más cruel el de ahora.
Sí.
O sea, era más crudo el libro. Bueno, pues salen unos niños ahorcando gatos. Yo recuerdo en mi infancia...
Arrancando las patas de los saltamontes.
Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que los gatos en mi época se estampanaban contra un muro porque no había una camada de gatos y no... Yo sé que tú adoras los gatos.
Yo adoro los gatos, me viene de familia, pero... y sé que tú no, porque además lo comentas claramente en el libro. Y he dicho, pero Pedro, ¿cómo que no te gustan los gatos? Esos seres tan inteligentes.
No, a mí no, yo no tengo nada contra los gatos. Debe ser el protagonista del libro. Digo, te decía que era mucho más crudo. Esto sucedía. Lo que hoy sería una persona con discapacidad cognitiva, antes era el subnormal del pueblo, o el mongólico, o el tonto del pueblo. Pero yo creo que todo era... Esa cosa edénica y primaria, yo creo que hacía que...
Estaba más claro, por lo menos,
sí,
¿no?
Pero no, y sobre todo que no... Todo era más natural. Sí. Luego todo se fue complicando. De tal modo que yo creo que ahora el mundo es mucho más cruel. Y te diría que el mundo es más cruel ahora, incluso que cuando muchos hicimos ese viaje y llegamos a Madrid y un parque de Madrid tenía jeringuillas con restos de heroína y de sangre. Yo creo que es más peligroso todo lo que la juventud de ahora, antes que hablabas de regalárselo a los chavales, a los adolescentes. Yo creo que es más peligroso el mundo, su mundo de ahora, que ese mundo donde había pozos sin brocal en los pueblos o había jeringuillas con restos de heroína en la periferia de Madrid o de Barcelona o de Valencia. Y es más peligroso porque yo creo que los peligros son, por menos obvios, son más ineludibles. Es más fácil caer en un problema, ¿verdad?, con un
parecen
móvil.
Parecen menos aterradores.
Claro, es claro. Pero
la jeringuilla era aterradora. Cuando uno veía una jeringuilla, realmente era algo muy violento, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero era
aunque
muy
la
obvio.
Viéramos continuamente.
Claro,
pero
era muy obvio.
Era muy obvio.
Era muy eludible. Sí. Esto es más complicado. Estás con tu hijo de 12 años que está tirado en el sofá con el móvil. Tú puedes estar poniendo en casa a Debussy o a Mahler, pensando que qué bien, cómo entra el sol por las ventanas, y tu hijo estar viendo cómo decapitan a un niño por internet. Sí. Entonces, claro, esto yo... A ver, yo no creo que cualquier tiempo pasado sea mejor. Lo que sí que creo es que la patria al final es ese sitio donde tú has sido feliz y te gustaría volver. Y eso tiene que ver con la infancia. Por eso es una putada bajar a un trastero, porque es que es ponerte a mirar cosas que tienen que ver contigo porque ya están muertas. O sea, yo no puedo ver un álbum de mis hijos pequeños, no puedo ver cosas que escribí a mano al principio con todo el calor y todo ese calambre de los 15 años porque me pongo a llorar. No puedo ver los apuntes de Coe, mis dibujos al margen de los apuntes mientras el profesor hablaba y yo estaba haciendo el gancho. Porque todo eso habla de tu lado muerto, ¿no? Y bueno, yo estoy muy impregnado a la nostalgia, creo que en el libro queda claro. O sea, pero quizás sea un defecto, pero bueno, cada uno es como es. O sea,
bueno, no es un defecto, yo creo que es un gran alimento literario en todo caso. Y además imagino que para escribir este libro habrás tenido que bajar a tu propio trastero.
Sí, claro. Esto es una cosa un poco penosa. Esto de tener que bajar al trastero, sí. Yo al final escribir pues es esto, creo que lo hablamos aquel día de la presentación del premio, del fallo del premio, que al final escribir es como bajar a un trastero y ponerte a abrir cajas que tiene que ver contigo. Y eso, o sea, cuando uno dice no voy a bajar al trastero porque me da pereza, es mentira. No bajes al trastero porque te da miedo. Claro. Te da miedo, te da miedo a la tristeza, miedo a verte allí. Y escribir yo creo que es ese proceso en el que pones las cosas negro sobre blanco y las salvas de la basura, ¿no? Que son todas esas cosas que probablemente acabes olvidando si no abres esas cajas. Y en ese proceso de escribir la novela, claro, me tocó bajar al trastero, me tocó cogerme una excedencia del periódico, me tocó cogerme el coche, irme a recorrer esos pueblos, visitar sitios que ya no estaban. El pueblo de la novela es una mezcla de tres pueblos. Uh-huh. Uno sería de Zamora, otro sería de Toledo y otro sería de Ciudad Real. Y el niño es una mezcla de varios, pero básicamente soy yo, porque al final toda ficción es autoficción, ¿no? Hasta el Drácula de Bram Stoker pues tendrá mucho que ver con Bram Stoker. Y bueno, pues no sé qué te iba a decir, pero no, básicamente que es un... yo creo que es un viaje que tiene que ver pues con más allá de ese viaje que hicimos del campo a la de la ciudad al, o sea, perdona, del, sí, del medio rural a la ciudad, que hicimos muchos. También yo creo que es un viaje que tiene que ver, que va del desarrollismo al desarrollo, y que tiene que ver con un viaje que va de la niñez a la infancia, que yo recuerdo que en esta cosa ahora de internet, ¿verdad? Yo recuerdo que en los 80 internet era el kiosco. O sea, ahí entrabas al sexo, entrabas a los deportes, a las noticias, entrabas a los pasatiempos, a cosas que te venían muy de lejos. Y en los pueblos creo que el internet era la tienda de ultramarinos. Porque era llegar allí, o llámalo biblioteca, era llegar allí y veías unas barricas enormes con legumbres que te recordaban a la Isla del Tesoro. Como cosas que, ¿de dónde habrá venido esto? Veías pescados colgando en salazón, también con olores, con un sitio donde había muchos colores, donde parecía que había, estaban, no sé, como aquellas cartas de las siete razas, ¿no? Que estaba todo ahí representado. Y bueno, pues es bajar ahí, revisitar esos olores, esos sabores, y volver a ese internet nuestro en blanco y negro.
Me impresiona muchísimo leerte a ti y a otros autores últimamente, en los últimos tiempos, porque claro, de pronto es verdad que hay personas que se arrancan a escribir incluso pues ya tardecito, ¿no? Tardecito, como yo, por ejemplo, pero claro, de pronto sois todas personas, claro, cercanas por edad, por experiencias y tal, y de pronto empiezas a leer novelas donde se está relatando lo que tú has vivido, claro, ¿no? O sea, todo lo que cuentas, incluso de ese viaje de vuelta al medio rural, en el que vas anotando todas las cosas que han cambiado, que es un poco también, mira, otra referencia cinematográfica, Cinema Paradiso, sí, ¿no? Esa vuelta, sí, al pueblo, sí, en el que ya no reconoces y a pesar de todo reconoces todo, ¿no? Se te van solapando las dos imágenes. Esto está pasando ahora muchísimo en la literatura, ¿no? Que, sí, que se lee, me leo a mí misma.
¿Por qué crees que es? Voy a hacer yo de entrevista.
Bueno, porque están, claro, escribiendo ya personas y publicando de un modo habitual personas que tienen 40, 50,
claro,
60 años. Entonces lo reconoces todo y hasta ahora, de alguna manera, leer significaba para mí irme a tiempos pretéritos que yo no había vivido. Y sin embargo, ahora me estoy leyendo a mí misma. Y claro, me interesa muchísimo, es otra manera.
Fíjate, yo creo que un novelista es como un conductor de autobuses. Es un tío que te lleva de viaje, y lleva de viaje a muchos. Tú vas con tu mirada, pero cada uno en el autobús lleva la suya. Y al final... Todos tenemos la posibilidad de ver lo mismo, pero cada uno ve una cosa distinta. Creo que eso tiene mucho, mucho, mucho que ver con la novela. Cuando venía hacia aquí, el taxista me ha dicho: hombre, ¿es usted novelista? Digo, y le he explicado esto. Digo, hombre, digo, un novelista, señor, me va a permitir, es como un taxista.
Un conductor.
Es un hombre que te da de viaje, nada más y nada menos. Alguien que te hace también que te pares a mirar sobre algo, ¿no? Y en relación a lo que tú has dicho, cuando ya vamos teniendo unos años, cuando tienes 20 años eres todo lo que te queda por delante, pero cuando vamos ya cumpliendo unos años, no solo somos buena parte de lo que nos queda por detrás. Un amigo mío muy gracioso, abro paréntesis, dice que a partir de los 40 le das la vuelta al jamón. Cierro paréntesis. Pero no solo eres eso, sino que también posiblemente es aquello que decía José Emilio Pacheco, que a lo mejor ya eres todo aquello contra lo que luchabas a los 20 años. Uh-huh. Y yo creo que por eso escribimos un poco de eso, ¿no? De esa época. Porque nos va pesando mucho esa mochila. Algunos con intención de volver para redimir algo, otros porque no dieron las gracias, otros porque les gustaría haber cambiado algo. yo soy periodista, básicamente, y yo creo que el periodista es un esclavo. Tú vas a hacer un reportaje y tú no salvas a la mujer que se ha quedado sin trabajo, no salvas al niño que está muerto, ni encuentras una vacuna contra la esclerosis lateral amiotrófica. Pero el novelista es un pequeño dios, porque puede encontrar trabajo para la mujer, puede salvar al niño, puede encontrar la vacuna. A mí eso me parece maravilloso. Y en mi trabajo diario me alivia un montón.
Es un gran consuelo.
Claro, totalmente. Es un gran consuelo. Me siento, digo, pues no me da la gana, aquí no se va a morir el niño, ¿sabes? Esta cosa de tan chan, levantarte y sentirte ungido.
Superman.
Total, sí, sí.
Pedro, ¿quién es tu M, tu emérita, tu esa con quién has sido ingrato?
Pues mira, sobre todo, o sea, te podría apuntar varias personas y todas han sido muy importantes en que yo escribiera. Yo conocí a una persona que se podría parecer algo a M, siendo muy diferente, que es una de las personas que hizo que yo me pusiera a estudiar periodismo. Pero voy a citarte a otra. Te voy a citar a mi abuela Isabel, que yo recuerdo... Que un poco te vuelvo a lo de antes. Era una mujer que no pudo estudiar, mujeres en cuyas espaldas quedaba descargado todo el peso del cuidado de los padres y de los hermanos mayores. Estaban condenadas. Todos sus hermanos se fueron a Argentina y a ella no le dejaron irse porque tenía que cuidar a sus padres. No pudieron estudiar, pero tenía una curiosidad brutal. Era una lectora compulsiva. Mi abuela, con 90 años, era la única cliente del bibliobús que iba cojeando. Y me acuerdo que sus libros, las selecciones del Real Erdiges, como decía ella, estaban allí. Eran libros que olían a chimenea y olían a lejía. Y yo me sentaba con mi abuela, que era muy de izquierdas, y hablábamos del mundo y me ponía a leer con ella. Luego me iba a casa de mi abuelo materno, que era muy de derecha, y seguía haciendo lo mismo. Yo creo que fue la primera vez que periodísticamente estuve contrastando unas opiniones de un lado y de otro.
Sí.
Y sí, recuerdo, fíjate, cuando pienso en la literatura de los 70, se me vienen olores, sobre todo. Más que libros, que también. O novelas que me fascinaran. Sobre todo son olores. El olor a humedad, el olor a chimenea y el olor a lejía, te diría.
Es que se trabaja con un mundo sensorial, sí, que es muy importante, ¿no? Y que además, realmente cuando lo lees, claro, es que eso va directo a todo el mundo emocional.
Claro.
Entonces, claro, es que te lleva ahí, ¿no?
Sí.
Entras dentro.
Sí, yo creo que por eso hay días que estás a una cosa y estás muy, muy, muy en esa cosa, muy concentrado, y de repente se cruza una mariquita. Y ya lo has cagado, porque te vas allí...
Te fuiste a otro lado.
Te vas, sí. O un olor, cualquier tipo de olor, ¿no?
¿Cómo ha sido el proceso de escritura de Los Ingratos, Pedro? Porque leía que estaba prácticamente terminada la novela cuando irrumpió el coronavirus. Y bueno, te diste cuenta que...
Sí.
Que el libro... Tenías que darle otra vuelta,
claro.
o quitarle una vuelta,
sí,
más
sí,
bien, no lo sé.
Sí,
muy bien.
Mira, a mí, antes de eso, te voy a contar que a mí cuando escribo me sucede que, no sé tú, que también escribes y muy bien, por cierto, me pasa que pienso un poco de un modo audiovisual, de tal modo que hay muchas veces que lo que bueno, primero haces una pequeña arquitectura de lo que quieres que sea el libro, y luego tengo a lo mejor 4 o 5 cosas muy claras y son las que primero escribo. De tal, y luego a partir de ahí voy desarrollando la novela. De tal modo que a lo mejor tengo un final, es lo primero que escribo, o tengo la escena en la que asesinan al mayordomo, y también lo escribo, etcétera. Y luego me pasa como un puzzle, de tal modo que tú cuando haces un puzzle, tú no lo haces de un modo lineal, construyendo el cielo azul. Tú te pones primero a construir una flor que te ayuda, o una cabaña que la identificas muy bien, o el sol, o la montaña cuando rompe aquí con la nube. Y a partir de ahí vas uniendo el resto del puzzle. Te ayuda a tener eso hecho para juntar lo otro. Yo escribo un poco así. Yo creo que lo primero que escribí en esta novela... Bueno, fue el primer capítulo, pero luego creo que escribí el noveno o el décimo, porque lo tenía muy claro. Dicho todo esto, me cogí una ascensión del periódico. En 2019 me fui a escribir a estos pueblos que te he dicho. Y la novela estaba prácticamente acabada en, yo creo que en enero de 2020, la dejé reposar, ya sabes, sobre todo con la intención de hacer eso que dice Carmelo Iribarren, que es coger la rama y empezar a quitar hojas y tallos y a dejarlo en su mínima presión.
Gonzalo Suárez dice que hay que dejarla reposar y luego gratinarla, que me encanta.
Pues sí, está muy bien, sí, esto, sí. Sí. Entonces, quité como 50 páginas, que siempre piensas que es que te has cargado pocas.
No. Qué dolor, ¿no? 50
sí,
páginas.
Sí, sí, te duele porque estas dos, fuera, trabajo. Esto fuera, esto es una ridiculeta. Y siempre piensas luego... Bueno, lo último que me pasó fue que cuando ya estaba la novela, que iba quedando 2 días, ya era imposible cambiar nada. Me la estuve, la abrí un poco y dije, ay, yo habría quitado esta frase, ay, yo habría quitado este adjetivo, pero bueno, ya como no se puede quitar, pues ahí va. Y vi, la novela habla de una relación de amor entre un niño, que tiene que ver con un descubrimiento, y una señora mayor, sorda, semianalfabeta, como hemos dicho, rural. Un niño que está condenado a terminar en la ciudad, y una mujer que está condenada o bendecida, ¿no? porque sabe que ella se va a tener que quedar en el pueblo. Pues me pasó que cuando llegó la pandemia y empezaron a morirse personas en la residencia, gente mayor, 75, 80, 85, mucha gente que viene de esa plastilina y de ese ecosistema, gente, pues yo creo que nosotros somos niños que nos hemos criado en pueblos, o hijos de gente que se ha criado en pueblos, o hijos de los hijos que se han criado. Ya más atrás, ya no, o sea, yo creo que ahí ya estamos el 95%. Me di cuenta de que la novela, de algún modo, o la realidad, ya no sé, me estaban diciendo cosas, los unos de esa ingratitud. Gente que se estaba yendo sin besos, sin abrazos, sin poder despedirse. Gente, muchos enterrados en pueblos también, en residencias que estaban entonces en zonas rurales. Esto me hizo pensar que de algún modo no hemos llegado a tiempo de darle las gracias a muchas de estas gentes. Y ya te digo, quité páginas y páginas, no solo por esto, sino por más cosas, y añadí una sola frase en el libro. O sea, la pandemia hizo que añadiera una sola frase. Y bueno, yo les invito a los lectores a que la encuentren, pero no es algo definitivo, simplemente es un detalle, ¿no?, que tiene que ver con todo esto.
Pedro, no sé muy bien cómo es tu recorrido. Imagino que aparece en ti antes la vocación periodística y después ya te lanzas a la literaria. Pero no lo sé, a lo mejor me equivoco. Has dicho que has pedido una excedencia, imagino que estabas hasta arriba y que tenías la necesidad de tener ese tiempo que todos necesitamos para poder realmente concentrarte y escribir una novela, ese ahora o nunca, porque es así, o cómo.
Yo la primera relación que yo tuve con los libros, ya te la he contado, esta gente, la gente mayor, ¿no? Y yo recuerdo que un libro que a mí me hizo plantearme que yo quería ser como ese hombre era La regenta de Clarín. Me pareció un libro, para mí, mucho mejor que Madame Bovary. Y fue un libro que me fascinó entonces. Y a partir de ahí, un poco por eliminación, pues acabé dedicándome a estudiar periodismo. Que, bueno, es una cosa... Tienes esa sensación de pérdida de tiempo cuando estás estudiando periodismo y tal. Lo que me sucede a mí cuando escribo es que... yo me dedico sobre todo a hacer reportajes de temas que tienen que ver con el dolor. Yo creo que en el periodismo, allí donde hay una herida, hay una historia que contar. También donde hay una paradoja, hay una historia que contar. En esta época del odio, creo en ese periodismo que tiende puentes, porque hay como una gimnasia nacional de a ver a quién fosteamos en Twitter todas las mañanas. Pues a mí me interesa más ese otro. Me interesa también el periodismo que quita etiquetas, porque uno no es un facha, ni uno no es un rojo, ni uno no es una puta, ni un yonki, las cosas son mucho más complicadas. Ojalá todo fuera tan sencillo, ¿verdad? Esta cosa de poner etiquetas. Entonces, siempre he tenido una pulsión estilística cuando he escrito reportajes que tienen que ver pues con cosas tremendas. Pues me acuerdo de reportajes como el de una chica violada por su hermano de los 7 hasta los 14. Bueno,
cosas sucesos.
Historias de este tipo. Sí que tenía necesidad de no ser un esclavo. Y convertirme en un pequeño dios. que no lo digo con grandilocuencia, lo digo con, yo creo que es como una especie de forma de descomprimir el día a día, ¿no? Que es bastante ingrato, por cierto.
A propósito de ingratitud, sí.
Sí.
Bueno, Pedro, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Seguiría charlando, pero ya llevamos más de
Muy
media
bien.
Hora
pues
y se nos acaba el tiempo. Repito, Pedro Simón, Los Ingratos, en la editorial Espasa, último premio Primavera, y yo pues ya me siento a esperar tu siguiente novela.
Lo mismo,
¿no?
Te digo.
Tú tranquilamente, pero no tan tranquilamente. Es que yo soy lentísima.
Sí. Bueno, soy mejor lentísima. Ser lenta pero segura, ¿eh?
Soy muy lenta, no, segura tampoco.
Bueno, hay que disfrutar el camino, ¿verdad?
Claro. Pedro, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y enhorabuena por esta fantástica novela.
Gracias a ti por tu generosidad, por tu tiempo, por tu sonrisa y por tu escritura.
Buenas noches.
Buenas noches.